De las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Rebote claro en las bolsas en Europa, pero sin demasiada euforia porque sigue el caos en materia arancelaria. De hecho, hoy las compañías tecnológicas son las tocadas por esa incertidumbre. Los gravámenes de Estados Unidos para teléfonos, ordenadores y chips están en el aire. De momento se recoge esa exención que se ha anunciado con alzas claras en las firmas que se verían afectadas, pero todo está a expensas de lo que pueda pasar en adelante, porque el último mensaje de Trump es que este tipo de productos no se va a quedar al margen, sino que va a contar con un arancel específico que se va a anunciar en breve. Hoy tenemos a Apple en Estados Unidos con claros repuntes, lo mismo que Nvidia, Micron Technology o ASML aquí en el viejo continente, en un día con claros protagonistas empresariales también en otros sectores. En Europa estamos a la espera de que el gigante del lujo francés Louis Vuitton presente cuentas al cierre de la sesión, mientras ha presentado ya en Estados Unidos Goldman Sachs, que ha sacado provecho de la agitación de los mercados en el primer trimestre del año para mejorar sus ingresos y beneficios, con la mesa de renta variable como el auténtico motor de esa mejora del negocio. Firma un beneficio Goldman Sachs de cerca de 4.600 millones de dólares entre enero y marzo, un 17% más que hace un año por las mismas fechas, y con esa parte de la mesa de renta variable, como decimos, con un repunte fuerte en términos de ingresos del 27% hasta cifras récord. A esta hora en Estados Unidos tenemos a los índices en positivo. El más discreto en sus alzas es el Russell 2000, avanza medio punto porcentual. Tenemos al Dow Jones arriba un 0,91% y algo más del punto porcentual se anotan tanto S&P 500 como el tecnológico Nasdaq. Tenemos al dólar repuntando hoy frente al euro. El cruce está en una 13 unidades y tenemos al bono a 10 años de la primera potencia económica mundial a la baja en términos de rendimiento en el 4,4%. Y todo mientras el eje central de todo sigue en las negociaciones con Estados Unidos para tratar de evitar los aranceles. Hoy el comisario europeo de comercio es el que visita la capital estadounidense, pero hay otros contactos en cierre, como la propia reunión de la primera ministra italiana Giorgia Meloni con el presidente de Estados Unidos Donald Trump el viernes en Washington, un día después de recibir en Italia al vicepresidente J.D. Vance. Desde la comisión, la portavoz de la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ariana Podesta, asegura que es un encuentro bienvenido y coordinado con la Comisión Europea.
Como la presidenta ha dicho en algunas entrevistas, cualquier acercamiento a Estados Unidos es bienvenido. Por supuesto, Olaf puede recordarnos que la competencia para negociar acuerdos comerciales recae en la Unión Europea. Esto está consagrado en nuestros tratados, por lo que por supuesto es nuestra competencia exclusiva. Pero el acercamiento es muy bienvenido y está estrechamente coordinado.
Viaja también esta semana a la capital estadounidense el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con otras autoridades del país. Dicen desde el Ejecutivo que ese viaje se cerró a principios de abril, antes del realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, y que tiene por objetivo reforzar las relaciones bilaterales y apoyar en la causa común europea.
Se coordina y se encaja muy bien también con la visita de la Comisión, y estamos en continuo contacto con el propio comisario para ser capaces de coordinar bien los mensajes que tienen que ver con la Unión y de apoyar también la actuación del comisario.
Mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en la importancia de negociar con Estados Unidos porque Europa no acepta esta nueva normalidad impuesta por la administración Trump.
No aceptamos una nueva normalidad en función de la cual ese 10% que de forma universal, de forma yo creo que injustificada e injusta, ha impuesto la administración de los Estados Unidos sea una base de partida de la discusión. Creemos que efectivamente se puede y se debe negociar, negociar y negociar.
Lo abordaremos esta tarde en tertulia en el programa a partir de las 4:30. Miraremos también a la bolsa española, donde tenemos al IBEX ahora mismo con alzas del 2,25%. En 12.582 puntos, con Repsol, Indra y la banca apuntalando este buen comportamiento. La petrolera hoy es noticia porque ha empezado a producir energía en su mayor parque eólico situado en Chile, mientras por el lado de su negocio tradicional se frena el recorte del crudo tras las caídas contundentes de las últimas jornadas. Y eso que la OPEP prevé que los más recientes aranceles anunciados por Estados Unidos frenen el crecimiento económico mundial y, por tanto, el consumo de crudo. De manera que acaba de revisar a la baja su pronóstico sobre la demanda petrolera global este año y el que viene. Estima que el mundo va a quemar una media de 105,20 y de 106,63 millones de barriles diarios de petróleo este año y el próximo, respectivamente. A partir de las 5:30 hablaremos de una empresa cotizada en la bolsa francesa. Nos vamos a detener en la firma de creación de gemelos virtuales con claro negocio en el sector industrial, Dassault Systèmes, de la mano de Hicham Kabgah, que es el director general para España y Portugal de esta compañía. Y a partir de las 6 tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos a los índices en positivo a esta hora de la tarde y tenemos también a varios protagonistas empresariales, pero también muchas declaraciones interesantes como las de Ray Dalio. Advierte, las tarifas de Trump podrían desatar una crisis económica peor que una recesión. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El inversor multimillonario ha expresado su preocupación por la situación económica de Estados Unidos. Ha advertido de que esa estrategia de aranceles de Donald Trump podría desencadenar en una crisis mucho más grave que una simple recesión. Lo decía en una entrevista en NBC.
Tenemos algo mucho más profundo. Estamos ante un colapso del orden monetario. Vamos a cambiarlo porque no podemos gastar las cantidades de dinero. Así que tenemos ese problema. Y cuando hablamos del dólar y de los aranceles, tenemos eso. Estamos experimentando cambios profundos en nuestro orden interno, en la forma de gobernar y en el orden mundial. Estos tiempos son muy similares a los de la década de 1930.
Similares a los de la década de los 30 y que podrían desembocar en una crisis peor que la de 2008. De hecho, como el peor de los escenarios, Dalio menciona una posible ruptura del papel del dólar como reserva de valor. Esto combinado con conflictos internos que sobrepasen las normas de la política democrática y tensiones internacionales, podría incluso llegar a un conflicto militar.
Goldman Sachs gana un 17% más, pero avisa del cambio significativo del entorno operativo.
Así es, el banco ha registrado un beneficio neto atribuido de casi 4.600 millones en el primer trimestre del año, lo que supone un 17% más. No obstante, el banco advierte de que el entorno operativo es diferente de cara al segundo trimestre, en clara referencia a esas políticas de Donald Trump. En los tres primeros meses del año, su cifra de negocio ha superado los 15.000 millones, un 6% más, con un fuerte incremento del 111% en los ingresos por intereses netos. Destaca también la subida de los ingresos por comisiones del 14%, mientras que los ingresos al margen de intereses bajan un 5,2%.
Meta, la dueña de Facebook, se enfrenta a una amenaza existencial en el juicio por Instagram y WhatsApp.
Así es, la empresa matriz de Facebook se enfrenta desde este lunes a un juicio de alto nivel en Washington sobre las acusaciones de que habría construido un monopolio ilegal en las redes sociales al gastar miles de millones en la compra de Instagram y WhatsApp. Esas adquisiciones de hace más de una década tenían como objetivo eliminar a los competidores nacientes que pudieran amenazar el estatus de Facebook como la red social mayoritaria para los usuarios. Así lo alega la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Presentaba el caso en 2020, por cierto, durante el primer mandato de Trump. Ahora la FTC buscaría obligar a Meta a reestructurar o incluso vender partes de su negocio, incluidos los propios Instagram y WhatsApp.
Apple arrasa en el primer trimestre trimestre y se impone como líder en ventas de smartphones.
La compañía de la manzana ha recuperado el primer puesto en el mercado mundial de smartphones durante el primer trimestre de 2025. Se ha visto impulsada por el buen desempeño del iPhone 16e y una demanda sólida en mercados estratégicos como en Asia. De acuerdo con Counterpoint Research, Apple ha logrado hacerse con una mayor cuota en el mercado mundial y se sitúa ya por encima de Samsung. La estrategia de Apple, basada en la diversificación de la línea de productos y una producción optimizada para distintos segmentos, ha sido clave para este posicionamiento.
Nvidia y Google invierten miles de millones en Safe Superintelligence.
Aunque los detalles de esa inyección de capital no se han divulgado, Reuters dice que esa apuesta conjunta por una empresa centrada en el desarrollo de superinteligencia segura está dando mucho de qué hablar en la industria tecnológica y de inversión. SSI, cofundada por el ex jefe científico de OpenAI, junto con un ex líder de inteligencia artificial en Apple y otro ex investigador de OpenAI, se constituía en 2024. Tiene las oficinas en Palo Alto, en California, y también en Tel Aviv, en Israel. Su valoración más reciente se estima en 32.000 millones de dólares.
Tenemos el punto de mira en Pfizer. Pone fin al desarrollo de la píldora para adelgazar.
La farmacéutica suspende ese desarrollo de su píldora experimental para bajar de peso después de que un paciente del ensayo experimentase una posible lesión hepática que se resolvía tras suspender el medicamento. Pfizer había aprobado múltiples dosis de esa versión de administración diaria del fármaco tras descartar el desarrollo de una versión que se administraba dos veces al día. Hasta ahora recordamos que este tipo de medicamentos son todos inyectados. La categoría de estos productos para bajar de peso ha despertado el interés de los mercados, con una previsión de ventas que en los próximos años se espera que alcance los 150.000 millones de dólares.
Y tenemos en el punto de mira Warner Bros. Discovery, que opta por no vender la compañía polaca TVN.
Debido a la volatilidad desatada en los mercados por esas políticas de Donald Trump, la firma señala que había llevado a cabo una revisión estratégica y han llegado a la conclusión de que su mejor opción es conservar la propiedad de TVN. Según publica Reuters, que cita una fuente cercana, un posible comprador habría abandonado la carrera por comprar esa cadena debido a los riesgos geopolíticos.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día en el mercado estadounidense, en Wall Street, y lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que estar pendientes de cuál es la evolución del mercado americano hasta ahora. Tenemos alzas generalizadas para los índices, es un día de rebote también aquí en las plazas europeas y es un día en el que hemos visto grandes actores, como es el caso de Citigroup, rebajar su postura sobre las acciones de Estados Unidos a neutral desde sobreponderar. Dice que espera amplios que toda esta polémica por los aranceles de Trump afecten al crecimiento de las ganancias en toda la región, en todo Estados Unidos, y que y señalan desde Citigroup que los impulsores de ese excepcionalismo que hemos vivido en las bolsas pues están desvaneciendo, tanto desde la perspectiva del crecimiento del país como desde la perspectiva de los beneficios empresariales. ¿Hasta qué punto les preocupa a ustedes esta traslación de todas estas medidas, de todo este ruido? Veremos luego, después de negociar, qué es lo que hay de real en los resultados de las compañías, de las empresas de Estados Unidos. ¿Cuánto esperan que esto se comience a notar?
Bueno, han sido varios bancos de inversión, analistas, estrategas, los que han ido anunciando de esa rebaja de los beneficios y, como hablaba hoy Citigroup, de esa excepcionalidad de las compañías americanas, de ese Standard & Poor's 500, puesto que al final son las que generaban el crecimiento global y todos los inversores se fijaban en esa bolsa americana a la hora de invertir. Y como que empieza a haber un cambio de paradigma en cuanto a mirar hacia otros horizontes, puesto que ya las tecnológicas americanas y, sobre todo, casi todo el S&P 500 se había puesto relativamente caro. Si ahora le añadimos esa incertidumbre que van a crear los aranceles en estas grandes compañías, que al final son compañías globales, obviamente les va a afectar en los beneficios, y así lo están recogiendo la mayoría, como decía, de estrategas, analistas, casas, y Citigroup, pues hoy decía, infraponderar renta variable americana y, por ejemplo, sobreponderar renta variable japonesa. Yo creo que es un movimiento que otros bancos lo van a ir haciendo y lo vamos a ir viendo también en los propios resultados, que a corto plazo no creo que sean notables del primer trimestre del 2025, pero sí que las compañías empiecen a comentarlo en sus ruedas de prensa.
¿Le parecen realistas esos comentarios que ha hecho, esos temores del multimillonario Ray Dalio? Ha expresado su preocupación por la situación económica de Estados Unidos. Dice que toda esta estrategia de aranceles que estamos viendo podría desencadenar una crisis mucho más grave que una simple recesión.
Efectivamente, él decía que entiende el problema, pero que no está, o que está muy preocupado con la solución que se está queriendo imponer. Y obviamente ha sido una de las voces importantes que ha empezado a decir esto en mercado. Ahora mismo casi todas las compañías, los CEOs, están muy alineados con el presidente Trump, pero yo creo que van a ir surgiendo voces contrarias a estos aranceles, puesto que al final las compañías americanas es como si el propio gobierno les estuviera pegando un tiro en el pie y perjudicando a esas compañías. Ray Dalio ha sido muy franco y ha dicho que este problema puede llegarnos a crear una recesión y no es luego tan fácil salir de la misma. Por tanto, creo que van a haber más voces igual que las que ha opinado él y que otras compañías empezarán a decir lo mismo. Lo que pasa es que nadie se atreve a levantar el dedo con Donald Trump de presidente porque pueden llegar a tener represalias por parte del gobierno americano. Por eso la cautela es máxima entre la mayoría de los máximos dirigentes de las compañías.
Bueno, habrá nuevos aranceles a las firmas de semiconductores por parte de Estados Unidos. Los detalles parece que se van a dar a conocer en breve, aunque en un principio se pensó, y no es que se pensase, es que así lo decía la administración de Estados Unidos, que estaban exentos. Hay cierto lío, no se tiene claro cuál es la estrategia. Hoy, de momento, están subiendo todas las compañías que tienen que ver con chips, con semiconductores en Estados Unidos, también aquí en Europa. De este tipo de compañías, estoy pensando en Nvidia, Texas Instruments, Intel también, Micron o Qualcomm. ¿Cuál verían con mejores ojos ustedes ahora?
Sí, primero coincido contigo en el diagnóstico que hacías, ¿no? Por sobre todo que yo veo como una casi política de bandazos y como que no hay una estrategia clara, como que prácticamente de semana en semana se va diciendo, ahora pongo unos aranceles, ahora los elimino, ahora los vuelvo a poner, pero voy a consensuar. Con el tema de los semiconductores, por lo menos el presidente Trump ha dicho que va a ser flexible, que quiere hablar con compañías, en concreto mencionaba Apple, que es uno de los grandes perjudicados, y sobre todo esas fabricantes de semiconductores, esas compañías que lo habían hecho muy bien y que tienen unas valoraciones realmente altas, exageradas, han estado sufriendo. Y en base a esta política de bandazos, invertir ahora en ese sector, yo lo veo complicado o arriesgado. Sería muy cauteloso, estaría mirando compañía por compañía, mirando los mejores o las mejores valoraciones de las mismas. Es curioso cómo Nvidia ha pasado de tener un precio beneficios a 12 meses de 24 veces. Es barato para la compañía que es, pero si sufren que sus ventas no se puedan vender sus productos, por ejemplo, en China, como ya les está pasando, o que los aranceles les puedan perjudicar, al final es algo que las valoraciones todavía pueden corregir más y así los valores.
Hoy tenemos resultados sobre la mesa de grandes firmas, por ejemplo, de Goldman Sachs. ¿Qué le han parecido las cifras de este gigante del primer trimestre?
Han sido resultados muy buenos, subían en beneficios un 15%, los ingresos un 6% arriba. Sobre todo te destacaría lo que ellos han mencionado, que lo han hecho muy bien en trading. Ahí han subido los beneficios un 27% y lo hacían peor en la parte de banca de inversión, las fusiones y adquisiciones que están un poco como en parón y por tanto compensaban con esa parte de trading. JP Morgan la semana pasada tuvo unos resultados muy similares y los comentarios que hacía, y en general los resultados de Goldman Sachs han sido buenos, pero también volvían a mencionar, igual que los otros bancos, la cautela durante el año por sus beneficios, por esos aranceles, que al final no es que a los bancos les perjudiquen excesivamente, pero al final está todo relacionado entre la economía de las distintas compañías y también del consumidor americano, y obviamente lo van a padecer también las financieras.
Hoy es un día importante para una compañía, otro de los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses, como es Meta, porque arranca el juicio que va a decidir si la compañía debe vender Instagram y WhatsApp. Es un juicio en el que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos va a intentar probar que esas compras de estas dos por parte de Meta derivaron de errores de supervisión regulatoria y, por tanto, pretende forzar para restaurar la competencia una desinversión tanto de Instagram como de WhatsApp. ¿Serían asumibles para Meta si esto al final termina como pretende la Comisión Federal de Comercio?
Bueno, la Comisión Federal de Comercio empezó, digamos, esta investigación en 2020, también con Trump de presidente. Hemos visto cómo Meta y su CEO Zuckerberg se, digamos, acercaba más a las posiciones de Trump, incluso ha tomado medidas que los republicanos han querido hacer, como no moderar tanto los contenidos en Facebook, sobre todo, y en Instagram. Ellos se defienden diciendo que cuando compraron ambas compañías, Instagram y WhatsApp, han invertido mucho dinero en las mismas y el gran desarrollo que han tenido ha sido gracias a Facebook, que sin Facebook a lo mejor no hubieran llegado a donde están ahora. Y de hecho, el presidente de la Federación de Comercio un poco lo que decía es que está casi a la espera de lo que pueda opinar Donald Trump, incluso diciendo que va a acatar la decisión del presidente, que ahora, como comento, está más benévolo hacia Meta, sobre todo por esa cercanía nueva del CEO Mark Zuckerberg con el presidente.
Pues bueno, ya nos quedamos pendientes de ver qué ocurre con todas estas compañías que hoy están en el punto de mira, en el foco de los inversores. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Levery Sales. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Si miramos a Estados Unidos, los movimientos más destacados que encontramos ahora mismo en el S&P 500 tienen que ver en el lado positivo con compañías como Palantir. Está rebotando un 6%, Dell Technologies, con alzas de más del 5%. Más de 4 puntos porcentuales repuntan compañías, empresas como Steel Lauder, Micron Technology, Intel o Seagate Technology. Mientras que en el lado de las caídas dentro de este indicador, Davita es el que más cede, un 4,5%. Humana está recortando 3 puntos porcentuales. Enseguida nos detenemos en la bolsa española.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora con alzas del 2,32% en 12.589 puntos. Entre los protagonistas, el sector financiero, las peticiones de la banca española al Banco Central Europeo siguen en mínimos históricos en el mes de marzo. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La banca española ha mantenido sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo en marzo pasado en 18 millones de euros, lo que supone el volumen más bajo de la historia debido a que las necesidades de liquidez a largo plazo son cada vez menores. Según los datos provisionales publicados este lunes por el Banco de España, las cifras de marzo han sido un 99,9% más bajas que las correspondientes al mismo mes de 2024, cuando las peticiones de las entidades al organismo regulador europeo se situaban en 18.755 millones. En el área del euro, las peticiones de fondos se han reducido en un 13,15% en marzo.
Tenemos en el sector financiero que estar pendientes de los dos grandes bancos, BBVA y Santander, porque Barclays ha rebajado previsiones para ambos.
La firma rebaja el precio objetivo de las acciones de ambas entidades ante las nuevas perspectivas macroeconómicas para algunas geografías emergentes donde están presentes estos bancos, como México, Turquía y Brasil, así como por los cambios en las previsiones para Estados Unidos. En concreto, ha rebajado el precio objetivo de BBVA desde 13 euros a 12,50, mientras que el de Banco Santander se ha ajustado a la baja desde 7,50 a 7,20 euros.
Repsol empieza a producir electricidad en su mayor parque eólico, que está situado en Chile.
Repsol ha comenzado a producir electricidad en el mayor parque eólico hasta la fecha y uno de los más grandes de Chile, Antofagasta Fase 1, que ha supuesto una inversión de en torno a los 400 millones y que entrará en operación comercial en las próximas semanas. El parque, que se ha construido en 19 meses, cuenta con una producción anual que alcanzará los 750 gigavatios hora, el equivalente al consumo anual medio de 220.000 hogares.
Acciones adjudica el diseño de una terminal portuaria en Escocia de más de 200 millones.
El Consejo de las Islas Orcadas, en el norte de Escocia, ha anunciado a Acciona y a la empresa local Jones Bros un contrato para el estudio inicial y potencial desarrollo de una instalación portuaria multiusos en la isla de Scapa. Scapa Flow es uno de los puertos naturales de aguas profundas más grandes del norte de Europa. Por ello, las instalaciones portuarias podrían albergar los grandes buques necesarios para el desarrollo de la industria eólica marina. Además, el muelle ofrece la ubicación óptima para convertirse en un centro líder para la construcción y montaje de cimentaciones y aerogeneradores, tanto fijos como flotantes. La infraestructura también va a servir como instalación para cualquier industria que requiera aguas profundas y grandes atracaderos.
Y tenemos en el punto de mira también a Telefónica, que ha vendido su negocio en Perú por 900.000 euros.
Telefónica ha comunicado a última hora de este domingo la venta de la totalidad de las acciones del 99,3% que posee de su filial en Perú a Integratec Internacional por 900.000 euros. Además, Integra se hace cargo de la deuda de la compañía, que desde el pasado mes de febrero se encuentra en concurso de acreedores y que supera los 1.200 millones. Integra se ha comprometido a lanzar una oferta pública de adquisición de acciones dirigida a la totalidad de los accionistas minoritarios de Telefónica del Perú, titulares de un 0,7% del capital social.
Son los protagonistas del día en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en lo más relevante y en buscar el análisis de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadria Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, tenemos a la Bolsa Española, tenemos al IBEX 35 ahora mismo en positivo, está repuntando algo más de un 12%. En una semana de más clave, ¿no? Porque tenemos esa cita importante el jueves con el Banco Central Europeo.
Pues sí, y la verdad que el IBEX está siendo una de las mejores bolsas del mundo este 2025, ¿no? Es una bolsa muy value, y los sectores value lo están haciendo bastante mejor que los sectores growth, y desde luego pues se está desmarcando. Ya es el tercer año consecutivo en el que tenemos muy buen tono en el selectivo español y en el que vamos cerrando un poco ese gap que habíamos tenido en los años anteriores contra otros índices, ¿no?
Bueno, tenemos hoy como protagonistas a Repsol y está rebotando con claridad. Es noticia porque ha empezado a producir electricidad en su mayor parque eólico en Chile, lo acabamos de comentar. Hay previsiones además de las últimas horas de Goldman Sachs apuntando a que los precios del Brent y del West Texas de referencia en Estados Unidos bajen hasta una media de 63 y 59 dólares por barril respectivamente en lo que queda de este ejercicio 2025. ¿Qué visión tiene ahora mismo para la petrolera con estas expectativas que hay de bajos precios del crudo?
Bueno, yo creo que el mensaje que trasladamos es muy claro. La compañía, desde nuestro punto de vista, a nivel fundamental, está muy barata y pensamos que tiene un plan de inversiones espectacular, retribución al accionista enorme, pero sí es verdad que el momentum, tanto margen de refino como precios del crudo, como últimos resultados, pues han sido débiles. Desde nuestro punto de vista ha sido muy exagerada la reacción, ¿no? Nosotros muchísimo valor en la compañía en estos precios. Y pensamos pues que es un tema de comprar y esperar a que el ciclo mejore a plazo, ¿no? Y pensamos que hay muchísimo valor, tiene un plan, como digo, de casi 20.000 millones de CAPEX para los próximos 5 años, y la compañía capitaliza por debajo de esos 20.000 millones, ¿no? O sea, como si no fuera a generar nada de valor con todo su plan de inversiones, ¿no? Y que la compañía actualmente valga menos de solo el plan de inversiones nos parece algo ridículo, ¿no?
Telefónica, lo que acabamos de comentar, sabemos que su unidad que abarca todo Latinoamérica salvo Brasil ha vendido la totalidad de las acciones que ostentaba en Telefónica Perú. Esta estrategia de desinversiones que está llevando a cabo en esta región, ¿qué le parece para Telefónica?
Bueno, yo creo que es evidente que la compañía está racionalizando mercados y que se está centrando mercado brasileño, alemán, Reino Unido y España, y que quiere ser protagonista, ya lo ha dicho su nuevo presidente, Omar Murtra, en la consolidación de los mercados que se debe producir, sobre todo en el caso europeo, ¿no? Ya ha sido muy presente la consolidación del mercado brasileño, ¿no? Y pensamos que el mercado europeo tiene que reducir el número de players y quitar competencia, ¿no? Y que pensamos que ese es el verdadero catalizador. Y si se produce, será cuando se produzca un re-rating en el sector de telecoms, desde luego.
Bueno, hoy tenemos buen tono en Indra. De hecho, está liderando los repuntes dentro de la bolsa española, dentro del IBEX 35. ¿Es uno de esos valores del IBEX en los que ahora mismo hay que estar? ¿Estaría sin dudarlo?
Bueno, conforme se acerca a 30 euros nos cuesta más estar, ¿no? Sí que es verdad que el sectorial de defensa está fortísimo, sabemos que es uno de los mejores sectores del año, y sí que es verdad que las expectativas van muy por delante de la realidad, ¿no? Todavía se están aprobando en los parlamentos los gastos y los incrementos del PIB, y hasta que veamos eso materializado en números probablemente sea bien entrado 2026, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy el sectorial está cotizando expectativas, todo lo que sea acercarse a 30 nos parece más un punto de desinversión que un punto para subirnos, y sí que aprovecharíamos pues días como semanas como las que hemos tenido de fuertes turbulencias en el sector para intentar pescarlo en los 20 bajos, ¿no? Pero cerca de 30 nos parece bien valorado.
Entre las compañías de perfil más defensivo, como serían Redeia, Naturgy o las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, ¿cuál sería ahora mismo su preferida en estos momentos?
Bueno, nosotros estamos presentes en tres de las cuatro. Estamos en Redeia, en Iberdrola y en Endesa. Pensamos que quizás el mayor catalizador pueda venir si se reactivan las nucleares en toda Europa, ¿no? Como se está hablando, ese nuevo discurso a favor de la energía nuclear en toda la Unión Europea, pues un alargamiento de las centrales europeas para Endesa sería la que más potencial otorgaría, ¿no? Pero bueno, nos sentimos cómodos en los tres nombres, como digo, pensamos que el value europeo va a seguir funcionando y son nombres en los que permanecemos invertidos en todos ellos, buena retribución a la ciudad, buenos planes de inversiones en ellas y mucha visibilidad de resultados en un entorno incierto, ¿no?, como es el que estamos ahora.
Tenemos en el mercado continuo algún valor destacado como es Técnicas Reunidas. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta?
Pues positiva. La verdad que sí que es verdad que le toca todavía hacer delivery en márgenes, ¿no? Todo ese objetivo de margen EBITDA del 4,5 para el 25 y del 5 o por encima del 5 para el 26. Desinvertir en la SEPI, o sea, todavía quedan hitos, ¿no?, de legacy del pasado, de las turbulencias del pasado, pero pensamos que la compañía pues tiene una cartera de pedidos enorme, con buenos márgenes, con buenos contratos, con buenos clientes, y pensamos que lo peor de la compañía ha pasado atrás y todas estas turbulencias que ha habido recientes, que la ha llevado al valor pues prácticamente de los 17, 18 euros a la zona de 12, nos ha parecido un punto óptimo de entrada, y pensamos que hay que seguir largos, pensamos que la compañía está muy bien posicionada en el entorno actual, con buenos contratos y buenos márgenes a partir de ahora.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadria Asset Managers. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío. Un saludo.
Vamos a detenernos en lo más interesante, lo más destacado del día en el resto de plazas europeas. En esta jornada en la que la bolsa española, el IBEX, repunta un 2,40%, observamos como el DAX alemán sube incluso más. 3 puntos porcentuales se anotan en estos instantes. Tenemos a Londres, el FT100 allí suma un 2,17% y un 2,5% de avance muestra el selectivo de la bolsa francesa, el CAC 40 de París. Vamos a buscar los protagonistas de esta jornada de este lunes en Europa. Lucía Martín.
Empezamos por Commerzbank. El gobierno alemán ha reconocido la decisión del regulador federal de competencia de permitir a UniCredit comprar una mayor participación en Commerzbank. Lo decía un portavoz del Ministerio de Economía al tiempo que Berlín reiteraba su apoyo a la independencia del banco. Ese mismo portavoz ha dicho que estas adquisiciones no son adecuadas, en particular cuando se trata de bancos que son importantes desde el punto de vista sistémico. También en el sector bancario, el gobierno italiano no va a ejercer el llamado Golden Power o acción de oro, esa posibilidad de bloquear operaciones en sectores estratégicos en la OPA lanzada por el banco Monte dei Paschi di Siena para la compra de la totalidad de otro banco italiano, el Mediobanca. Con esta luz verde, el próximo 17 de abril se va a celebrar la Asamblea Extraordinaria de Monte dei Paschi para votar esa propuesta de aumentar el capital social y hacer frente así a esa oferta pública de venta voluntaria de Mediobanca. También el banco francés BNP Paribas ha precisado este lunes que espera cerrar a principios del próximo mes de julio la compra de AXA Investment Managers por unos 5.100 millones de euros. El grupo también ha reducido su previsión de rendimiento de capital invertido para este año a causa de esta adquisición al 14% en el tercer ejercicio en comparación con el 18% anterior. Destacan hoy también en Europa los valores tecnológicos, porque Estados Unidos ha eximido a varios dispositivos electrónicos de esos aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump. No obstante, el mercado está a la espera de que se den más detalles al respecto. La energética británica BP, por su parte, ha anunciado el descubrimiento de petróleo en el Golfo de México, precisamente en Estados Unidos. Un hallazgo que llega en un momento en el que la compañía aumenta su producción upstream como parte de una nueva estrategia. Vistazo también a la alemana Salzgitter, que ha rechazado una oferta de compra. Tras un análisis exhaustivo, dicen, el Consejo de Administración del Grupo Siderúrgico Alemán ha dado por finalizadas las conversaciones con un consorcio que estaba interesado en presentar una oferta por 18,50 euros por título. Y miramos también a Vallourec. Ha iniciado negociaciones exclusivas para la venta de Serimax, su filial especializada en soluciones de soldadura, por 79 millones de euros.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día y lo vamos a hacer de la mano de Josep Prado, gestor de Avante Asesores. Hola, Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos alzas generalizadas en toda Europa en una semana en la que tenemos una cita importante, aunque nos pille en Jueves Santo, que es esa reunión con el Banco Central Europeo, ¿no?
Sí, vamos a ver qué decide el Banco Central. En principio, y previamente a las noticias de idas y vueltas de aranceles de Estados Unidos, había una cierta división en el mercado sobre la posibilidad de que hubiera un recorte adicional o se mantuviera los tipos de nuevo. Ahora parece que el consenso está más claro hacia los recortes, aunque pensemos que lo negativo que puede tener la incertidumbre arancelaria en términos de crecimiento puede verse más que compensado en términos de inflación por un repunte de la inflación si realmente los aranceles se llegan a concretar, ¿no? Yo creo que probablemente haya bajadas, pero esto lo que nos indicará es que habrá sido más el ruido y la distorsión en mercado derivado de los aranceles que el efecto real que vayan a tener estos aranceles. Al final, aranceles, si los hay, serán muy, 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 muy bajos, muy pequeños al final de todo el proceso. Algo presionarán a la inflación, pero no lo suficiente. Sin embargo, sí habrán creado un clima de cierta incertidumbre durante algunos meses sobre inversiones, ¿no?
Bueno, si miramos a valores concretos, hoy estamos pendientes del sector financiero y dentro de la banca, en BNP Paribas, porque ha recortado previsiones después de la compra de AXA IM por 5.100 millones de euros, que espera terminar de completar en breve. ¿Qué le parece? No sé si esperaba este recorte.
Bueno, es un recorte, pero en cualquier caso mantiene expectativas de rentabilidad sobre los recursos propios pues de 14%, que son bastante relevantes. Yo creo que es algo que probablemente veamos coincidiendo con la próxima publicación de resultados del primer trimestre, a la que asistiremos en las próximas semanas. Veremos que las compañías y en concreto los bancos pueden ser más cautos en las perspectivas de lo que algunos esperaban. Aunque reafirmarán que este año se puedan, como mínimo, repetir beneficios, pues la incertidumbre que da por todas estas convulsiones bursátiles y cambiarias y de bonos que ha provocado los aranceles de Trump, pues pueden hacer que, a pesar de que los resultados vayan a ser buenos, haya algunas indicaciones con más cautelas.
Bueno, hoy tenemos también otro banco, Unicredit, en el punto de mira, porque ya tiene la aprobación de las autoridades antimonopolio de Alemania para aumentar su participación en Commerzbank y llegar hasta casi el 30%. Se elimina ese obstáculo, uno más, a la ambición de la compañía italiana, del banco italiano, de adquirir a su competidor alemán. El BCE ya había dado su visto bueno hace un tiempo. ¿Lo tiene en cartera Unicredit ahora mismo?
Sí, tengo Unicredit en cartera y creo que está haciendo un muy buen trabajo el nuevo consejero delegado. Realmente ha dado un vuelco al banco impresionante. La cotización así lo ha reflejado, ha multiplicado prácticamente por 4 desde su llegada, pero es que también la rentabilidad ha aumentado muchísimo, ¿no? Yo creo que Unicredit está haciendo lo que deberían hacer otros bancos europeos, ya es actuar decididamente y con hechos, no solo con palabras, a favor de una consolidación bancaria europea transnacional, ¿no? Es cierto que Unicredit ya tiene un pie puesto en Alemania con el antiguo Hypovereich Bank y, por tanto, es una operación transnacional, digamos, moderada, en el sentido que es un banco alemán, Hypovereich Bank, que es filial a su medio de crédito, quien adquiere, si finalmente se realiza, Commerzbank, ¿no? Pero creo que por esta vía es por donde tienen que ir los grandes bancos europeos a fusiones transnacionales.
Bueno, estamos muy pendientes de lo que pase con las compañías del sector de los semiconductores europeas, firmas como Infineon, Besi, ST Microelectronics. De momento hay exenciones de Estados Unidos a esos aranceles sobre dispositivos electrónicos, pero dice Trump que habrá tasas en un futuro próximo que las tienen que detallar. Ante tanta incertidumbre, ¿a qué hay que atenerse con este sector? No sé si está expuesto.
Bueno, sí estoy expuesto. Tengo acciones de Infineon. Es un sector, en el caso de Infineon concretamente y en general el sector de semiconductores en Europa, es un sector más expuesto a la industria, digámoslo así, más menos fina o no electrónica, sino industria más, más pesada, más mecánica, y industria, pues, automoción sobre todo, ¿no? Ahí yo creo que las, los factores que pueden influir sobre su cotización son más bien las expectativas que tengamos sobre el sector de automoción a corto plazo que la política arancelaria. La política arancelaria no la sabremos con certeza, yo creo que en unas cuantas semanas, aunque al final creo que toda la historia de los aranceles de Trump va a quedar en casi nada.
Bueno, BP asegura que ha descubierto petróleo en la costa de Estados Unidos del Golfo de México. Lo dice en un momento de precios del crudo a la baja. ¿Estaría al margen de todo el sector de las petroleras en Europa?
Pues no, tenemos petroleras, tenemos Repsol y tenemos Total en cartera. Yo creo que las petroleras, en un precio de petróleo como el actual, que probablemente mucho más bajo, no quede instalado en niveles más bajos que los actuales, en una perspectiva de medio plazo, siguen siendo rentables, claramente rentables, pueden repetir el dividendo que han pagado, y sin duda, pues las compañías que tienen una exposición importante también al mercado final, a través de su red de gasolineras y sobre todo a través de refinerías, creo que tienen una visibilidad de beneficios y una estabilidad de beneficios mucho más clara.
Hoy está rebotando con claridad la compañía francesa especializada en tubos de acero sin costura, Vallourec. Está subiendo pues cerca de un 5%. ¿Qué supondría para esta empresa la venta de su división Serimax?
Bueno, si la venta se produce por el precio que inicialmente está previsto, alrededor de 79 millones de euros, pues no es una noticia excesivamente importante en términos de capitalización. Pensemos que la compañía vale 3.600 euros en bolsa, pues esto viene a ser un 2% aproximadamente al valor en bolsa, ¿no? Tampoco es una compañía con unas ventas muy importantes, de los de 100 millones de euros. Pero quizás el mercado pues esté estimando más que el impacto económico en sí, la decisión de Vallourec de centrarse solo en aquellos negocios en los que realmente sea altamente competitivo.
Bueno, hemos visto cómo en las últimas horas Goldman Sachs ha recortado su pronóstico a 12 meses para el índice europeo Stoxx 600 por segunda vez este mes y ha dicho además que anticipa más rebajas por el tema de los aranceles y también porque un euro más fuerte podrían dañar las ganancias corporativas europeas. ¿Hasta qué punto está preocupado por este tema de las expectativas de resultados de las firmas del viejo continente?
Yo creo que los aranceles al final no tendrán tanto impacto. Ahora, es cierto que si quedáramos instalados en un tipo de cambio de 1.13, 1.14 frente al 1.03, 1.04 que estábamos al principio de año, pues este 10% de revalorización, al final si las compañías europeas no son capaces de repercutir en la moneda del país de destino esta subida, pues habría una ligera presión sobre márgenes. Pero bueno, yo diría que si nos quedamos instalados en niveles inferiores a 1.15, estas eventuales reducciones de beneficio frente a lo previsto se moverán en el dígito bajo y no deberían cambiar de manera sustancial la valoración de las compañías. El tema de que los aranceles fueran realmente infernales y no permitieran exportar creo que queda bastante más en duda después de los últimos movimientos que hemos visto de Trump, que realmente cada día cambia de opinión y cada vez hacia ir a la desaparición de estos aranceles.
Josep Prat, gestor de Avante Asesores, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa Mercado Abierto en Capital Radio esta tarde de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado.
Y con Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, encantado.
Bueno, tenemos que seguir hablando del tema que nos ocupa y nos va a seguir ocupando durante bastante tiempo, que es el tema de los aranceles. Ahora mismo el foco está en lo que va a ocurrir para los chips. De momento están exentos, pero parece que por poco tiempo, según el propio Trump. Veremos qué es lo que ocurre. Hoy están subiendo todas las compañías que se verían afectadas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Tenemos además varias visitas interesantes. A la de hoy del comisario de Comercio Europeo a Washington se une la que va a hacer el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. Esta misma semana se va a reunir con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Y tenemos también otras visitas importantes, incluso hasta polémicas, porque Meloni se va a ver primero con el presidente de Estados Unidos en Washington, Donald Trump, y al día siguiente con J.D. Vance, y el vicepresidente aquí en Italia. Toda ayuda es poca y hay que canalizar, piensan ustedes, todas las negociaciones, todo el contacto con la administración de Estados Unidos en una misma persona. ¿Cómo lo ven ustedes, Miguel Ángel?
Bueno, en una misma persona no sé si sería así o no. Lo que está claro es que en una misma institución, yo creo, desde el punto de vista de las personas que has dicho que van a hacer la visita, yo creo que sí, porque debería de capitanear esas reuniones alguien en representación de Europa como tal, ¿no? Ahora nuestro ministro de Economía va para allá, la semana pasada el presidente estuvo en China. Bueno, pues esto parece que va en ese camino, ¿no? Aquí cada uno pues va tirando de lo suyo. Meloni yo creo que va a ir exactamente igual también, a no hablar en representación de la Comunidad Económica Europea, sino hablar por sus propios intereses. Y bueno, pues esto puede ser lo que ya se anticipó también, ¿no? O sea, Europa va unida a todas estas conversaciones y estas negociaciones sobre lo que es esta guerra comercial, o podemos salir perjudicados. Yo, en mi opinión, desde luego, creo que debería de haber una única voz en Europa que tuviera suficiente competencia como para poder hablar o defender los intereses, ¿no? Que en definitiva es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, aunque las agencias están por algún lado hablando y también por otro lado, pues bueno, el vicepresidente parece que también está llevando a efectos reuniones de alto nivel, pero resulta que al final, pues esto quien lo va a decidir, yo no sé si va a ser alguien en una silla sentada que va a estar probablemente en el despacho Oval.
Bueno, la reunión de Cuerpo de mañana con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, bueno, va a ser mañana martes, como les digo. De manera previa, hoy ha dicho esto el ministro español de Economía.
Esa puerta abierta o ese guante que se recogió empieza a tener frutos hoy mismo, como saben, con la reunión en Estados Unidos entre el comisario Shefcovic y el secretario de Comercio, el señor Lutnick. Entonces es yo creo que un momento importante, ¿no? Esta nueva etapa, para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes, porque será muy beneficioso para todos.
Bueno, habla Carlos Cuerpo, ha hablado al hacer estas declaraciones de un mensaje coordinado, muy coordinado con la Comisión Europea. Miguel.
Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que comenta Miguel Ángel, de que lógicamente la Unión Europea, al ser un actor que tiene un mayor nivel comercial que Estados Unidos, es una de sus tradiciones e importaciones, pues lógicamente lo que no puede hacer es ningunearnos el señor Trump, ¿no? Eso es lo primero, y bueno, eso parece que no se está haciendo, pero lo que también está claro es que España precisamente no es un país que tenga especiales problemas con Estados Unidos en el tema comercial. De hecho, importamos 4 veces más de lo que exportamos a Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos debería estar encantado con nosotros, porque somos un socio comercial estupendo. Entonces, vamos a ser realistas. Yo creo que la posición de Carlos Cuerpo es una posición fuerte, es una posición de que evidentemente nosotros podemos importar de otros países muchas cosas que exportamos a ellos, y que realmente el efecto en nuestra economía sería mínimo, porque nuestra relación con Estados Unidos a nivel de exportaciones es muy pequeña. Ya sé que afecta al vino y al aceite, sí, claro, pero el valor del vino y el aceite es muy pequeño en relación con otras muchas partidas a nivel económico. Entonces, yo creo que no es tan complicado para España. Repito que debería hacerse efectivamente a nivel global como una Unión Europea y demostrar una cierta unidad. Pero, desde luego, España, por las veleidades del señor Trump, no nos tenemos que sentir especialmente afectados.
¿Cuál es la visión de Luis Garbía? Luis.
Sí, Pues en línea con lo de mis compañeros. O sea, al final, por un lado, el mismo Scott Bessent, que se va a sentar mañana con Carlos Cuerpo, es el que mandaba un recado la semana pasada diciendo que el que se sentara con China, haciendo alusión directa a la visita de Pedro Sánchez, recibiría un tajo en el cuello. Es literal lo que él comentó. Al final, aquí hay muchas capas. Desde un punto de vista, si miramos solo a España, coincido con Miguel Ángel, nos interesa en nuestra relación, con Miguel Córdoba, perdón, nos interesa mucho más en nuestra relación la relación con China que con Estados Unidos, pensando en las balanzas de pago. Que luego Estados Unidos calcula lo de los aranceles de forma chapucera, pensando en los déficits comerciales, lo cual nos hace ver de por dónde van los tiros en relación con la jugada arancelaria. No hay mucha materia gris detrás. Y luego está la situación de Europa. Venimos arrastrando desde hace años el eje franco-alemán sin mucha coordinación en ese sentido, y me da la sensación de que la visita de Meloni primero a Scott Bessent y luego a J.D. Vance va a evidenciar, igual que no había comunicación entre Francia y Alemania en su momento, pues me da la sensación de que tampoco hay mucha coordinación entre España e Italia, lo cual da bastante pena, y evidencia que J.D. Vance en Múnich, en su discurso, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, pues tenía un poco de razón cuando decía que el mayor enemigo que tiene Europa pues es la propia Europa, Rocío.
Bueno, más allá de esto, porque seguiremos hablando del tema de los aranceles, sin duda, en próximas tertulias, hay algunas sugerencias que ha hecho en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ven esa propuesta de incorporar los riesgos geopolíticos en los test de estrés de los supervisores financieros, Miguel Ángel? Porque últimamente estamos teniendo bastantes riesgos geopolíticos que afectan mucho, ¿no?
Bueno, no es nuevo, ¿eh? O sea, vamos a ver, ya en 2024 cuando empezó, o sea, ya cuando ya se vislumbró toda la problemática que podía haber también arancelaria con la posible triunfo de Trump, pues ya se empezó a mover esto, ¿no? Evidentemente Europa, yo creo que aquí también pues pasa lo mismo, ¿no? Tenía que coger la raíz de todo esto e intentar ver qué es lo que puede pasar, porque sobre todo los supervisores europeos son los que más problemáticas pueden tener, como es lógico y natural, visto cómo se está desarrollando todo en Estados Unidos. La EBA ya advirtió en un momento determinado que los bancos, sobre todo las entidades financieras europeas, tendría que tener mucha más vigilancia en lo que son los riesgos geopolíticos, ¿no? Porque pueden, obviamente, pues afectar, como ya lo están haciendo, a los sistemas financieros internacionales. Entonces, yo creo que aquí, pues, la EBA debería de tomar un poco más de previsión en ese sentido. Ya ha hecho un documento sobre esos riesgos geopolíticos, y ahora el Fondo Monetario Internacional lo que viene a decir es que, bueno, se tiene que unir a estos supervisores bancarios, ¿no?, europeos en este caso, y a otro montón que también habrá en el mundo, ¿no?, y que se puedan ver afectados por lo mismo, para intentar hacer pues una regulación un poco más cierta sobre los riesgos geopolíticos a la hora de pensar en esas coberturas financieras que tienen que tener las entidades principalmente.
Miguel.
Bueno, lo que pasa es que tendríamos que empezar a discutir algo mucho más genérico, como qué es hacer banca, porque claro, hacer banca no es emitir comprar deuda pública. Recordemos el tema del Silicon Valley y otros que eran entidades que se dedicaban a tomar dinero en depósitos y emitir deuda pública. Eso no es banca, ¿eh? Eso no es un banco. Eso es pues unos simples mercachifles que no saben ni dónde se aprieta el zapato. Es decir, hacer banca es el crédito. Una vez que tienes crédito, ves cómo lo financias. Si tú financias un crédito pues con depósitos o también con algunas de tus emisiones y tal, pues lo que está claro es que el riesgo geopolítico es muy inferior. Si te dedicas a comprar bonos de Estados Unidos, pues es evidente que ahora mismo que ha subido pues bastante, sobre todo por las ventas masivas de bonos que han hecho China y no sé si Japón, de títulos a largo plazo americanos, pues claro, lógicamente tu balance sufre mucho. Pero es porque esos bancos no son banqueros. Repito, son mercachifles. La banca es otra cosa.
Luis.
Sí, a ver, coincido con Miguel Ángel. En el máster en gestión de riesgos que dirijo en ICADE, ya llevamos hablando años de los riesgos macroeconómicos. El problema que tienen estos riesgos cuando se tratan de incluir en los test de estrés es la cuantificación de los mismos, o sea, la modelización. Por un lado, hay que considerarlos, pero desde un punto de vista más cualitativo en la valoración de escenarios que cuantitativo, ya que el impacto que pueden llegar a tener, tanto en velocidad como en preparación, es muy difícil de modelizar desde un punto de vista financiero. Por lo tanto, debemos de ir abriendo los modelos, pero aún abriendo los modelos, el problema es que nos alejamos un poquito de todo lo que es la modelización propiamente cuantitativa y empezamos a necesitar de herramientas más cuantitativas que luego a la larga son las que nos hacen estar preparados también para gestionar todos estos riesgos que van apareciendo. Por lo tanto, es necesario es adaptar la regulación del sistema financiero a las circunstancias volátiles que tenemos, pero es un puntito más de dificultad, que pensando desde el punto de vista de la banca española, tenemos una banca sin duda referente mundial. Si la situación de la banca española fuera como la de la alemana, sin duda ya el Deutsche Bank o el Commerzbank nos hubieran absorbido alguno de los grandes bancos, pero como tanto el BBV como el Santander, como la propia CaixaBank, son bancos de primera división, pues no nos miran igual desde Europa.
Bueno, ¿y cómo ven esas advertencias que ha hecho en las últimas horas el famoso inversor multimillonario Ray Dalio, que expresa la preocupación que tiene ahora mismo por la situación económica de Estados Unidos, advierte de que toda esta estrategia de aranceles de la administración de Estados Unidos podría desencadenar en una crisis mucho más grave que una simple recesión? No sé si lo ven realista o lo ven alarmista, Miguel Ángel.
Bueno, desde 2021-2022 que David ya empezó a escribir sobre ese, el tema de la crisis, ¿no? De que se supone el gran endeudamiento, ¿no? Y cómo superarla y el éxito que ha tenido a nivel mundial, pues con todas sus estrategias de inversión, precisamente en este sentido, yo creo que ahora mismo Dalio lo que hace es poner en evidencia lo que viene avisando, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Es evidente que esto, el comienzo de esta crisis, es precisamente una revuelta que creo que ha querido dar desde ese punto de vista Trump a todo el tema del endeudamiento, ¿no? Y bueno, y ver cómo salir de esa posible crisis de endeudamiento, y evidentemente pues ahí a lo mejor es donde están los orígenes, que haga la advertencia de que cada cierto tiempo, cada cierto ciclo económico, cada cierto ciclo, y una vez, dice él que una vez en un ciclo de vida, ¿vale?, pues suele haber una crisis de estas características, pues puede ser que esta crisis ahora mismo se convierta en una crisis global, ¿no? Esperemos que la sensatez vuelva a los mercados también, y que la sensatez vuelva sobre todo al presidente de Estados Unidos, que es quien está echando más leña al fuego en un sentido en esta crisis que podemos tener de endeudamiento. Lo que está claro es que con deuda permanente no se puede vivir, y Estados Unidos hizo también crecer muchísimo su deuda, y eso pues también se está pagando ahora mismo, y eso pues obviamente puede mover todos los mercados internacionales.
Miguel, dice además Dalio que centrarse solo en el tema de los aranceles de Trump es ignorar las causas estructurales de una disrupción sistémica que ya está en marcha y que es mucho mayor.
Bueno, es mucho mayor, depende, vamos a ver. Estados Unidos es un país que, aunque suene raro decirlo, es muy poco competitivo a nivel mundial, tiene unos salarios muy elevados. Estados Unidos es un país que siempre se mira al ombligo y que trabaja para sí mismo. Si tú sumas, haciendo un ratio, exportaciones e importaciones sobre el total de tu PIB, Estados Unidos es el país de la OCDE, incluido los BRICS también, etcétera, que tiene un ratio más bajo, 17%. La media normal, habitual, es del torno al 30%. Es decir, que el problema está en que Estados Unidos, que siempre está pensando en sí mismo, en su país, en la parte interior. Entonces, claro, allí pagan buenos sueldos, no sé qué, etcétera, y los precios de los productos es muy alto. Eso le provoca un déficit permanente, pero es normal que se lo provoque. Entonces, claro, dices, no, es que yo no sé por qué tengo que pagar 1.000.000 y pico de euros más. Entonces, claro, evidentemente, la recesión puede venir desde el punto de vista del momento en que Estados Unidos, que es un país que, repito, que es el tercero a nivel de comercio internacional, a nivel mundial, y que no puede permitirse hacer lo que está haciendo Trump, pues lógicamente, si se actúas de la manera que actúas, al final te vas a meter allí dentro, te vas a montar un planteamiento autárquico, y es que el país se te va a caer a cachos. Lo que pasa es que una persona con la falta de nivel intelectual que tiene Donald Trump es muy difícil que lo vea.
Luis.
Sí, coincido con Ray Dalio. El problema de todo esto es que estamos ante un cambio de época. El poder está pasando, ¿no? El poder hacer cosas. O sea, China ya no solo es la fábrica mundial, sino que está demostrando tener poder tecnológico. Lo estamos viendo con los chips, lo estamos viendo con el coche eléctrico. Y en este nuevo entorno competitivo, que la transición es algo tremendamente delicado, pues estamos poniendo la transición en manos de una persona o de un equipo de gobierno que es absolutamente populista y que piensa en el comercio en términos bélicos, cuando hablar de guerra comercial es un oximorón, o haces la guerra o haces el comercio. En este sentido, una situación ya complicada de partida, que es la decadencia del imperio estadounidense, pues por las acciones de Trump y compañía, lo que están provocando es que la caída sea mucho más rápido, mucho más dolorosa, y están creando al final problemas estructurales que, como bien dice Rey Dalio, pueden ir mucho más allá de una simple recesión, Rocío.
Bueno, nos quedamos con este análisis que han hecho ustedes de, bueno, de cómo están las cosas ahora mismo en el mundo, todo el mundo pendiente de cualquier decisión que llegue de Estados Unidos, cualquier comentario para ver en qué queda todo este tema de los aranceles. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, y Luis Garbía, profesor de ICA de Business School. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Encantado, Rodrigo. Hasta luego.
Noticias y volvemos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad Pyme Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es, organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation.
Capital Radio. La genuina radio económica.